Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Juan Antonio Simarro es un tinerfeño venido de niño a la provincia de Madrid que lleva sintiendo la música desde que tiene prácticamente uso de razón. Esa pasión le ha convertido en uno de los mejores pianistas, créanme, y compositores de nuestro país. Su trabajo está trufado de producciones para teatro, ballet, cine, tele. Se cuentan por docenas, todos de considerable calidad. Y así se lo están reconociendo nacional e internacionalmente. Más de 40 galardones, la ONU, el Nobel de la Paz, Greenpeace o la Organización Iberoamericana de la Juventud se han fijado en él para, bueno, pues para musicar alguno de sus actos. Todo eso tiene además un plus, porque su música la comunica a través del pentagrama, eso por supuesto, pero también a través de la palabra. Es el presentador de clásicos irreverentes de la 2 de nuestra tele, sin olvidar su destacado papel desde 2001 en otro de nuestros programas de la 2, La Aventura del Saber. Ha vendido la friolera de 25.000 DVDs en España, pero también en Alemania, Reino Unido, Francia. Y oiga, con su vídeo didáctico Tu clase es una orquesta, pues, en fin, se ha hecho muy popular, todo un referente. Es decir, que también tiene una destacada vis divulgativa. Su penúltimo reconocimiento, porque habrá más, seguro que sí, pues haber sido nombrado socio de honor del Museo Interactivo de la Música de Málaga, en su haber más reciente ser el autor de la composición que se va a vincular a lo largo de este 2021 en la conmemoración del 75 aniversario de Naciones Unidas y de la UNESCO. Juan Antonio, un placer saludarle en esta tarde de Radio Pública. ¿Qué hay?
Buenas tardes, Miguel Ángel. Me has puesto colorado,
¿eh? Bueno, pues hay algo que no se me debe de olvidar tampoco. Y que yo subrayo. Acaba de ser usted elegido compositor oficial de la Beverly Hills Symphony, también de la Orquesta Filarmónica de Lisboa. Bueno, a pesar de la que está cayendo, sus mejores meses profesionales, 2020, 2021, el año o los años en los que está recogiendo los frutos de tantos y tantos años de duro trabajo a pesar de su juventud, Juan Antonio.
Sí, yo creo que estos son los años en los que estoy recogiendo el fruto de tanto tiempo que he estado ahí plantando las semillitas. Entonces, bueno, estoy contento, no me puedo quejar.
¿Qué es esto, Juan Antonio?
Esto es un divertimento para ukelele y orquesta de cuerda, que compuse pues pensando en eso, en acercar el ukelele, que es un instrumento que está empezando a conocer mucha gente, y yo he empezado a hacer una línea de ukeleles diseñadas por mí y por un equipo, y pensé que no había ninguna composición con orquesta sinfónica u orquesta de cuerda, y dije, pues alguien tenía que hacerlo, y pues me puse a componerlo.
Y ahí está, ahí está. Esta maldita pandemia le ha procurado algo positivo, quizá más tiempo y más concentración si cabe para componer, alumbrado algo en estos meses tan complicados, tan complejos.
Bueno, de hecho cuando empezamos justo con la con el confinamiento, tuve que componer una música para una serie de Netflix y no paré durante esos días. Estaba ahí con mi hijo, los dos, y cuando yo terminaba de componer, me pedía él mi ordenador para componer él también, aprender a componer, ¿no? Y pues sí, yo creo que de todo se aprende. Y también todo el mundo estaba con muchísima prisa por todos los lados corriendo y pues mira, esto nos ha parado. O sea que ya. Creo que...
Me consta que para usted componer es comunicar sus sentimientos. Para muchos músicos eso es lo que entienden por música, por su actividad diaria y cotidiana. Sin embargo, y hablando de comunicación, no parece que a usted le falte locuacidad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ahí están sus constantes colaboraciones en los medios de comunicación. Es decir, que el pentagrama se le da bien, se le da muy bien, especialmente bien, reconocido nacional e internacionalmente, pero con la palabra tampoco parece tener problemas usted, señor Simarro.
Bueno, no sé, muchas gracias. Yo es que creo que cuando doy un concierto lo que me gusta es explicar cómo he compuesto cada obra, ¿no? Entonces, porque una vez me pasó, por ejemplo, que tocaron obras de composición de compositores ya españoles conocidos, fallecidos, pues tipo Falla, Albéniz, Granados, y dijo una chica de y tocaron mi música también, ¿no? Y una niña de 15 años me vio luego al final del concierto y me dijo, ¿estás vivo? Y dije, hombre, pues sí, menos mal, ¿no? Y entonces, claro, ya que estoy vivo, lo que hago es voy a aprovechar y voy a contar a la gente cómo he compuesto las obras. Y siempre lo hago en los directos y entonces así la gente lo escucha la música de otra manera distinta. Y bueno, se trata de acercar la música a la gente. Si es que no está, no debe dar miedo, que la gente se asusta con la música.
La música como un placer para los sentidos, pero también como una herramienta con la que motivar a las personas para mejorar el mundo. ¿Está usted convencido de eso? ¿No es una idea que tiene más de voluntariedad que de realismo? ¿Cómo se puede ayudar con la música a hacer un mundo mejor, Juan Antonio?
Pues, a ver, yo no, es verdad que es mi intención mejorarlo, no sé si lo conseguiré, pero yo creo que sí, porque, a ver, yo solo no puedo mejorar el mundo, eso está claro, nadie puede mejorarlo una persona solo. Pero lo que yo quise hacer con la Sinfonía por un Mundo Mejor era que hacer, componerlo de una manera determinada, que cuando saliera la gente del concierto, dijera, jo, pues bueno, si no puedo mejorar yo del mundo, por lo menos mejoraré el círculo que me rodea. Entonces, si cada persona mejora un poquito el círculo que le rodea, o, por ejemplo, mejorar su relación con el medio ambiente, su relación con las personas más cercanas, pues ya están mejorando el mundo. Y si lo hacemos todos un poquito, pues ya estaremos teniendo un resultado.
Esa idea no es solo una teoría para usted, porque la pone en práctica cuando se va, por ejemplo, de hospital en hospital a tocar a los enfermos. Usted colabora con esa preciosa iniciativa que se llama Piano por la Salud. ¿Se lleva el instrumento o se lo proporcionan allí? ¿O cómo funciona eso?
No me puedo llevar el piano a todos los sitios, claro.
Claro.
Entonces hay fundaciones muy buenas como Pianos por la Salud, Músicos por la Salud también y algunas otras más que organizan conciertos en los hospitales y antes podía venir el público, o sea, los familiares de los enfermos, los propios enfermos. Ahora estos últimos conciertos han sido, pues eso, distintos. Han sido para el personal sanitario, que sobre todo es que necesitan muchísimos ánimos porque están dándolo todo y pues bueno, si yo no soy médico ni enfermero, pero si puedo hacer algo para animarles, pues mira, ahí está mi labor.
Bueno, conciertos solidarios para sobrellevar mejor la enfermedad. Órgano más que piano, porque también, creo que ahí no me equivoco, el órgano también lo maneja bastante bien.
Sí, es que bueno, los pianos eléctricos y el piano en general son todos funcionan con las teclas, que todos entendemos, ¿no? Esas blancas y negras. Y luego lo que sí que me pasa es que me encanta desde pequeño, cogía una calculadora y la desmenuzaba y me ponía a ver cómo funcionaban, ¿no? Y cuando empezaron a salir los primeros sintetizadores y ordenadores y todo eso, con los nuevos sonidos, pues empecé a hurgar con ellos y claro, me encanta.
Bueno, buen botón de muestra de todo lo anterior, esa vis suya solidaria, su vinculación con los objetivos del desarrollo del milenio, para los que ha compuesto alguna canción, bueno, algún tema más bien, sus colaboraciones con la iniciativa 12 meses, 12 causas, ahí está, o esa sinfonía para un mundo mejor en la que se ha fijado, decía antes y recuerdo, Naciones Unidas, la UNESCO, para conmemorar sus 75 años de vida. Especialmente orgulloso de esa composición.
Sí, la verdad es que son esas cosas que salen solas, las melodías principales, y luego es verdad que tuvo muchísimo trabajo, o sea, me tiré muchísimo tiempo, de hecho dejé otros trabajos y tenía un dinero más o menos ahorrado, me organicé y dije, bueno, pues me meto en una cueva, no hago nada más y me pongo a componer esto porque es lo que me pide el alma. Y pues eso, compuse la Sinfonía por un Mundo Mejor, que tiene cuatro movimientos en las que voy hablando en cada movimiento de distintos detalles. Una parte es, por ejemplo, la obertura por los derechos humanos. Otra es un homenaje que me encantaría que se pudiera interpretar ahora como homenaje a toda la gente que está haciendo, pues eso, que el mundo sea mejor. hay mil maneras de hacer que el mundo sea mejor, o todos nuestros familiares, pues un homenaje a todo el mundo. Luego el tercer movimiento, que es el desarrollo sostenible.
Este es el, y el que estamos escuchando de fondo, ¿verdad?
Justo ese, que es la relación del ser humano con la naturaleza. Y luego el cuarto, que es como un resumen de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, que vamos mejorando un poquito, pero todavía no del todo. Luego, en el siglo XV vamos mejorando otro poquito, pero todavía no del todo. Luego en el XVIII, luego en el XX, y ahora ya estamos en el XXI, y yo creo que ya es el momento en el que toca mejorar del todo.
Déjeme que escuchemos un poquito más ese tercer movimiento de la Sinfonía para un Mundo Mejor, que va a servir a lo largo de todo este año para conmemorar el 75 aniversario de la ONU, guión de la UNESCO. Este tercer movimiento, efectivamente, se llama Desarrollo Sostenible. ¿Por qué, según usted, hay que olvidarse o como poco alejarse muy prudentemente de las redes sociales para aprender a tocar el piano, que es efectivamente su instrumento fuerza, su instrumento favorito, sin duda? ¿Por qué?
Sí, bueno, pues porque quita muchísimo tiempo. Es un vicio esto de las redes sociales. Viene muy bien, por supuesto, para, me encanta porque estoy en contacto gracias a las redes sociales con gente de todo el mundo. Compongo algo y de repente en un minuto ya está escuchándolo gente de Moscú, por ejemplo. Pero sí que es verdad que un poco es, bueno, si queremos mejorar, debemos quitar un poquito de tiempo de las redes sociales y dedicarnos a lo que nos toca, que es tocar un poquito más el piano.
Actuaciones en Rusia, Estados Unidos, en México, en Argentina. Usted colabora con un buen número de orquestas nacionales e internacionales, Chequia, Bielorrusia, Lisboa. Ahora es cuando toca que usted me diga que de todas ellas, la nuestra, la Orquesta de Radio y Televisión Española, es de sus preferidas.
Pues sí, por supuesto, es que además es verdad. Y tendré dentro de poquito algunos conciertos, que bueno, lo bueno es que la gente puede seguirme por Instagram y así puede ver las fechas, que con esto de la pandemia, claro, es todo muy incierto, ¿no? Pero ojalá dentro de poco pueda tocar con ellos, sería, vamos, es una de mis máximas ilusiones, porque además son todos musicazos, además son amigos, ya les conozco, y vamos, son maravillosos.
¿En qué momento diría usted que está la creación musical en España? Y no solo estoy pensando en el pop o en el jazz, que usted conoce también a la perfección, ahí están sus colaboraciones con Julio Iglesias, con el dúo Dinámico, entre otros muchos. También estoy pensando en la conocida como, popularmente conocida como música clásica, que usted también domina, lo acabamos de comprobar. Como compositor, recuerdo obras como Spanish Swan, el Equilibrista, o La Mala Aventura, composiciones para ballet. ¿En qué punto está la música en general y la música clásica en particular, desde el punto de vista español, como generador de música clásica, digo?
A ver, yo creo que está en un muy buen momento. Hay unos músicos buenísimos a los que admiro, de verdad, y muchas veces me gustaría decir los nombres, pero es que si digo el nombre de uno, ya tendría que decir el nombre de todos. Entonces pasa lo mismo. Lo que hago de vez en cuando en las redes sociales, voy contando cosas sobre músicos, directores, compositores a los que admiro, ¿no? Y entonces así les pueden seguir a través de Instagram, por ejemplo. Y yo creo que hay unos musicazos, es increíble. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Y por desgracia es verdad que el pop, o sea, a mí me gusta además todo tipo de música, o sea, hago todo tipo, desde el pop, jazz, sinfónico, de todo. Lo que pasa es que es verdad que, como es lógico, el pop es más fácil de vender porque es más fácil de escuchar y pues eso se sostiene de manera mucho más fácil económicamente. La parte de la música clásica es más complicado porque requiere una orquesta sinfónica con una programación muy a largo plazo. Entonces, para eso sí que es verdad que sería muy bueno que pues los ministerios, el Ministerio de Cultura o distintas organizaciones pudieran fomentar la música de los compositores españoles vivos, porque si no les fomentan ahora, tendrán que dejar de componer y dentro de 50 años no tendremos música de compositores de esta época.
¿Y esto otro qué es?
Pues eso es un adagio para violín, piano y orquesta de cuerda, que compuse, tuve muy clara la idea una noche y la grabé con el teléfono y dije, bueno, ya al día siguiente me pongo a retocarla. Y pues bueno, ya la desarrollé, ahí la dificultad estaba en dar mucha sencillez, nada de complicar las cosas, y se lo envié a Ara Malikian y me dijo que sí, que se animaba a grabarla. Y para mí ha sido un placer grabarla con él y con la orquesta en el tejado.
O sea, que este violín es de Ara.
Este es el violín de Ara.
Hablaba usted antes de la necesidad de que los organismos públicos, las autoridades que gestionan los países, en particular el nuestro, España, colaboren un poquito con esto de la música en general y de la música clásica en particular. Y a partir de ahí se me ocurre preguntarle, ¿por qué los países del centro y del este de Europa hay mucha más tradición musical que los del sur, especialmente el nuestro? Es muy habitual que un chaval checo o austríaco domine el pentagrama, incluso haga ya sus serios pinitos en un instrumento. ¿Por qué allí sí y aquí no? Y se lo digo, fíjese, Juan Antonio, con conocimiento de causa, mi hijo ya tiene el grado medio de chelo, y sus amigos le preguntan con mucha curiosidad, incluso perplejidad en algunos casos, ¿cómo es que le ha dado por ahí el aprendizaje musical? ¿Por qué no está tan normalizado en España? O no. ¿Por qué no está normalizado en España?
Pues no lo sé, porque eso yo creo que viene desde hace ya mucho tiempo. No depende de estos últimos años ni de 20 años, depende de, yo creo que a lo largo de toda la historia. Lo que sí que veo es que cuando viajo a otros países del este de Europa, pues allí en todos los salones de las casas tienen o un piano o un violín o un violonchelo.
Así es.
Y aquí en todas, claro, y aquí en todas las casas de España tienen tres televisiones. Entonces es como, ¿qué os parece si en vez de tener tres televisiones tenemos un piano en casa y eso une más a la gente? Y además es que, mira, yo por ejemplo aprendí música en el colegio, los salesianos, y era genial porque nos motivaban a que decían, si a alguien le quedan más de dos asignaturas ya no puede seguir en el grupo de música. Y si le quedan, lo que tiene que hacer es aprobarlas y las recuperaciones. Entonces eso a mí me motivaba para estudiar y para trabajar en equipo. Porque una de las cosas que yo aprendí era que el nivel del grupo de música lo marca, que es una cosa que la gente no sabe. Y no sé si lo sabes tú, ¿quién es el que marca el nivel del grupo, de un grupo de música, de una orquesta?
Pues no lo sé.
Pues lo marca el que peor toca.
Pues no lo sabía.
Porque si todos suenan fenomenal, una orquesta o cualquier empresa, por ejemplo, el nivel lo marca el que peor está funcionando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que ese se motive para que no sea el que peor esté funcionando. De esa manera, el nivel va subiendo.
Fíjate, Juan, sí, está claro. Sí, la referencia entonces será el que peor toco de la orquesta. Pero, claro, estamos hablando de estimulación. Y yo diría que los salesianos, pues es la excepción que confirma la regla, porque habría que recordar que, además, nuestro sistema educativo no tiene demasiados miramientos con los que compaginan los estudios obligatorios con el conservatorio. En casa, señor Simarro, hemos vivido muchas situaciones complicadas, complejas, cuando, por ejemplo, a Miguel, a mi hijo, le coincidían los exámenes del cole o del bachillerato con los del conservatorio. Por cierto, que quiero aprovechar para mandar un cariñoso saludo a los que fueron sus profes en el Victoria de los Ángeles, aquí en Madrid. Esa falta de consideración me consta que no existe en otras latitudes del viejo continente, que tienen muy a gala tener alumnos en sus colegios e institutos que además están en el conservatorio y los cuidan mucho para intentar compaginar una actividad con la otra, ¿verdad? Aquí no.
Sí, claro, es que incluso tienen en cuenta eso la música y el deporte. Porque ven que es una parte fundamental de la educación. Bueno, en muchos colegios en Estados Unidos es que te dan una beca si eres gran deportista, por ejemplo, o si eres buen músico. En universidades, por ejemplo, de estas supercarreras importantísimas de economía, una de las asignaturas principales es la música. O sea, me lo contaba un padre, un amigo, me decía, mira, le ha elegido clarinete para su carrera de economía. Y lo preguntaba como extrañado, ¿no? Y como eso es tan importante, digo, claro, es importantísimo. Si es que además la música es física, es matemáticas, es historia. Todo eso mezclado de forma bonita.
Bueno, también ha compuesto usted para spot publicitarios de grandes marcas comerciales. Estoy pensando, por ejemplo, en una bebida conocidísima, archiconocida, de cola. Ha creado bandas sonoras para pelis. ¿La música tiene códigos para según el entorno en el que el compositor se mueva?
Sí, sí, sí. Es que la música, para mí, cumple una función. Entonces, depende, muchas veces a ti te gusta una música, pero todo depende del momento, igual que un plato de comida, ¿no? Te puede encantar un cocido, pero te lo ponen por la mañana y mira, que no, ¿no? Entonces, siempre pongo un ejemplo de para despertarte o para dormirte, en plan relajado, te ponen las Valquirias de Wagner y te subes a la lámpara, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay programas en los que necesitan o secuencias, imágenes, historias, que necesitan un tipo de música determinado. Pues a veces solo con un violín, una línea, ya te están marcando un sentimiento de tristeza del protagonista.
Juan
Por ejemplo,
Antonio
el protagonista
Simarro,
tarda.
uno de los mejores compositores de nuestro país, reconocido así en el extranjero. Le felicito por sus recientes galardones, pero sobre todo por la obra que ya tiene en el currículum y lo que le queda por crear para satisfacción de aquellos a los que nos gusta la música. Lo digo sobre todo pensando en su juventud, porque es muy joven el señor Simarro. Juan Antonio, un placer, muy buenas tardes y nos quedamos con esa sinfonía para un nuevo o para un mundo mejor en su tercer movimiento, Desarrollo Sostenible. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Hasta luego.